En un mundo donde cada día aparece un reto, la verdadera fuerza no está en el poder que tú posees. Deja que la incertidumbre se transforme en oportunidad y que la fe te guíe sin miedo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Continuamos con nuestra serie sobre el apasionante libro de los Salmos y en esta ocasión nos detendremos en los Salmos 20 y 21. Hoy el tema que tenemos preparado te dejará pensativo. Lo hemos titulado La verdadera fuerza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar situaciones donde todo parece estar en juego?
Eso nos toca a todos en algún momento, ¿no? Sentimos que nuestro pequeño reino, sea nuestra familia, nuestro trabajo o nuestra seguridad, está tambaleándose.
Exactamente, y estos salmos nos muestran cómo el rey de Israel enfrentó momentos así y lo que podemos aprender de esa experiencia.
Estos dos salmos que recorreremos hoy están centrados en el tema del rey de Israel. En realidad, el Salmo 20 se trata de una especie de oración en favor del rey. El Salmo 21 es una especie de poema de alegría que habla de la gran bendición de parte de Dios destinada al rey, particularmente al rey davídico, al reino que resistió gracias a la promesa de Dios.
Parece que los dos giran en torno a un antes y un después, una petición y una acción de gracias.
Sí, se trata de un salmo davídico en el que el rey estaba a punto de enfrentar una batalla, una guerra. El Salmo 20, en los versículos del 1 al 3, dicen en la Reina Valera Contemporánea, «Que el Señor te oiga en momentos de angustia, que te defienda el nombre, el Dios de Jacob, que desde su templo te envíe su ayuda, que desde Sion te brinde su apoyo, que tome en cuenta tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos». La oración aquí es hecha en favor del rey.
Esto me hace pensar en la responsabilidad que tenía el rey en aquellos tiempos, muy diferente a lo que vemos hoy, ¿no?
Absolutamente. Imagina, nosotros en el siglo XXI estamos acostumbrados a un tipo de guerra que se resume a apretar botones, realizando movimientos estratégicos que permiten que el conflicto se haga desde la distancia. En el contexto de Israel, en la antigüedad, eso era muy diferente.
¿Te refieres a que el rey tenía que estar físicamente presente en la batalla?
Así es. La guerra era cuerpo a cuerpo, de combate físico, cercano. Ahora, imagínate al rey teniendo que salir hacia la batalla. ¿Cuál sería su sensación y sentimiento? ¿Qué tipo de preocupación existirían en la mente del rey y qué ocurriría en un momento así? Exactamente eso es lo que el Salmo empieza a mostrar. Es la situación de un rey en riesgo. O mejor dicho, de un reino en riesgo. Por eso este Salmo fue hecho para pedir la protección de Dios para el rey en la batalla.
Vemos que allí se mencionó al Dios de Jacob. ¿Tiene algún significado especial esa expresión en este contexto, Johnny?
Bueno, se mencionó porque era un nombre que evocaba el asunto de la protección especial de parte de Dios. Y entonces, cuando llegaba el momento de verificarlo todo, se clamaba a Dios para recordarle el culto que le fue ofrecido a fin de que bendijera al rey y le enviara auxilio en medio de esa batalla. En los versículos 4 y 5, se continúa con la petición al Dios de Israel. Kimberly, ¿los puedes leer para nosotros, por favor?
Claro que sí. Que responda a los deseos de tu corazón y te conceda todas tus peticiones. Nos llenará de gozo el verte victorioso y en el nombre del Dios nuestro alzaremos las banderas. Que el Señor responda a todas tus plegarias.
Este salmo presenta una especie de mezcla de exclamación de fe, es decir, la convicción de que el Señor dará victoria al rey, a la vez que pide con preocupación que Dios sea bondadoso con él.
Es como si hubiera una tensión entre confianza y la preocupación, ¿no es así?
Exactamente. Es esa mezcla de sensaciones. El salmo sigue adelante con un nivel de confianza cada vez más creciente. Por eso el versículo 6 dice, «Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que lo escuchará desde su santo cielo y que con su diestra poderosa le dará la victoria».
No queda duda. Aquí observamos una profunda fe en el Señor.
Y es notable cómo pasa de la petición a la seguridad de la victoria.
Y entonces los versículos 7 y 8, tantas veces citados y mencionados entre la comunidad cristiana, adquieren aquí sentido real siendo entendidos en el contexto. El texto dice: «Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie». De modo que nos preguntamos, ¿cuál es la seguridad que podemos tener en la guerra, en la batalla? ¿Cuál es la confianza que podemos tener en una circunstancia así?
Es una gran pregunta. Todos enfrentamos nuestras propias batallas de algún modo. ¿Qué se puede responder ante eso?
Bueno, naturalmente, todos los reyes que iban a la batalla creían en el poder de sus carros de combate y en la agilidad de los caballos que montaban. Y aquí vemos el texto diciendo claramente que el rey ungido por Dios estaría asegurado por el propio Señor.
Entonces, lo que destaca es dónde ponían su confianza, ¿no?
Así es. Ellos confiaban en el nombre del Señor, nuestro Dios. El poder del rey no residía en la fuerza humana, sino en la salvación y en la victoria que venía de parte del propio Dios. Aquí vemos que el reino en riesgo era sostenido por la mano de Dios, que protegía y bendecía al rey de Israel.
Y en conclusión, siempre fue así con el rey David. Dios lo protegió y le dio victorias.
Ciertamente. Y así el Salmo termina diciendo en el versículo 9: «Señor, concede al rey la victoria. Respóndenos cuando te invoquemos», invocando en esta oración la preservación, la protección y la victoria para el rey antes de que saliese a la guerra, a la batalla. Dios es el Dios que sostuvo al rey en el momento en que el reino estaba en riesgo.
Y nos mantiene y nos cuida a lo largo de nuestras vidas.
Es un gran consuelo saber que el mismo Dios que protegía al rey de Israel nos sostiene hoy. Pero, Johnny, ¿qué ocurre con el segundo salmo? ¿Tiene una perspectiva diferente?
Sí, esa fue su promesa. Ahora bien, el Salmo 21 empieza tratando del asunto de la realeza, de la monarquía, pero con un enfoque diferente. Ya no en una situación de riesgo. Leeré versículos del 1 al 4. «Señor, el rey se alegra por tu poder. Grande es su gozo por tu salvación». Esto ya nos muestra el enfoque del rey en una situación de victoria. Luego dice: «Le has concedido los deseos de su corazón. Le has concedido todas sus peticiones». Como puedes ver, esto está en sintonía con el Salmo 20. Y más adelante continúa: «Lo has recibido con grandes bendiciones, lo has coronado con fina corona de oro, te pidió muchos años de vida y tú se los concediste».
Como acoté antes, estos salmos se refieren a un antes y un después. Aquí estamos leyendo sobre el después. Se trata de una acción de gracias.
Tienes razón. Vemos que Dios fue el responsable por la preservación de la vida del rey, quien tuvo una vida larga.
¿Podríamos decir que muestra el cumplimiento de las peticiones del Salmo 20?
Exactamente. Luego los versículos del 5 al 7 dicen: «Le concediste además honra y grandeza, por eso él se gloría en tu salvación. Lo has bendecido para siempre. Con tu presencia lo has llenado de alegría. El rey confía en ti, Señor. Confía en tu misericordia, Dios Altísimo. Por eso nunca será derrocado». Así que podemos observar en el Salmo 20 que ese reino que muchas veces estuvo en riesgo, ahora aquí en el Salmo 21, aparece como un reino que resistió.
¿A qué se debió todo? ¿Qué fue lo que hizo que este reino resistiera?
Por el pacto de Dios con David, el pacto que estableció al rey que se convertiría en el monarca que inició una línea de sucesión y culminó en el reinado mesiánico de Jesucristo, conforme nos lo presenta el Nuevo Testamento. Así que la idea de preservación del rey no era solo de él, sino de la dinastía que le siguió. No se trata solamente de una larga vida de adoración por parte del rey, sino de una fidelidad del pacto de Dios que mostró que ese reino mantendría su condición bendecida por Dios.
Dios y sus planes para con la humanidad nunca fallan. Siempre se cumplen a la perfección y en su momento.
Es impresionante ver cómo esto trasciende la vida de un solo rey para abarcar todo un plan divino.
Y en estos salmos lo vemos una vez más. Bueno, este salmo, llegando casi a su final, nos trae una reflexión en los versículos del 8 al 12, mostrándonos cómo el poder de Dios manifestó la victoria con el rey de Israel. David y Kimberly, ¿podrían leerlos, por favor?
Su mano derribará a todos sus enemigos, su diestra destruirá a quienes lo aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En tu enojo los harás pedazos, y con tu fuego acabarás con ellos.
Borrarás de la tierra a sus descendientes, y ninguno de ellos quedará con vida. Ellos tramaron hacerte daño, maquinaron insidias, pero no prevalecerán. Tú los pondrás en retirada cuando dispares contra ellos tus flechas.
Dios es un Dios victorioso, quien destruyó todos los enemigos del rey, del reino davídico, del reino que se estableció en la sucesión de monarcas históricamente confirmados hasta que llegó el Rey de Reyes en la figura mesiánica. Y el Salmo concluye en el último versículo diciendo: «Enaltece, Señor, tu gran poder, y celebraremos con salmos tu victoria».
Termina con una invitación a la alabanza colectiva.
Así es. Estos dos salmos nos muestran la doble experiencia de todas las personas que, estando en una posición de liderazgo, pueden enfrentar en su vida.
O sea que estos dos salmos no han perdido su vigencia. Tienen aplicación para nosotros hoy.
No, porque ahora es cuando son más oportunos. Debido a que quien está en una posición de gobierno, de liderazgo, sea o no en el plano político o de gobierno, a menudo se encuentra en una posición de riesgo o de mucha victoria y alegría, en la que puede incluso disfrutar de aquella condición, en una situación de bendición divina. Observa que el monarca, la persona más importante, aparece aquí en una especie de gran oscilación, ante la posibilidad de morir en la batalla, y a la vez, bajo la bendición de Dios, con la posibilidad de trascender los límites del tiempo.
Observamos que para el rey David todo terminó en victoria porque ese era el plan de Dios a futuro.
Es reconfortante saber que aunque pasemos por momentos difíciles, Dios tiene un plan mayor.
Esa es muchas veces nuestra situación. Tú que nos acompañas hoy seguramente has pasado por altibajos en tu vida y entenderás muy bien lo que es un reino en riesgo y un reino que resiste. Ante esas situaciones, ante los momentos más duros, difíciles y aterradores, ante los momentos más victoriosos, que pueden incluso llegar a ser permanentes y de conquistas duraderas establecidas en la vida, una gran verdad debe permanecer y ser destacada entre nosotros. Entre el reino en riesgo y el reino que resiste, surge la figura de aquel que es el Rey de Reinos, que reina para siempre y que principalmente debe reinar en nuestra vida. El Rey Jesús.
¿Has enfrentado situaciones donde todo parece estar en riesgo? ¿O tal vez estás experimentando la bendición de haber resistido una prueba difícil? Queremos conocer tu experiencia. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp: +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
Continuamos en nuestra misión 66, después de reflexionar sobre los Salmos 20 y 21. Ahora vamos con las preguntas que ya tenemos preparadas con relación a estos Salmos. ¿Es correcto aplicar estos textos a nuestra vida práctica? Considerando que, precisamente, hablan explícita o estrictamente de la vida del rey de Israel.
Fíjate, David, esa es una cuestión muy importante y seria, porque, de hecho, si lo entendemos mal, tendremos consecuencias problemáticas. Y la cuestión aquí depende mucho del Salmo. Es necesario entender el contexto, lo que se estaba diciendo, a quién se refería y comprender bien cuál es la motivación y el objetivo del autor cuando escribió lo que tenemos aquí.
Es decir, debemos tener cuidado de no sacar estos textos de su contexto original.
Exactamente. Esta fue una promesa para el rey de que su reino duraría para siempre. Espero que nadie leyendo este salmo imagine que se trata de una referencia al propio lector. Por ejemplo, el Salmo 2 que dice: «Pídeme y yo te daré las naciones por herencia». Por supuesto que eso no se refiere a nosotros, ni tampoco a nuestros oyentes.
Tampoco se refiere a ningún otro dictador por ahí, ¿verdad?
Exacto. Que ningún dictador considere eso como una palabra para él mismo. Así que es muy importante entender bien las cosas. De lo contrario, si no sabemos identificar quién escribe, a quién escribe y por qué lo escribe, seguramente comprenderemos mal el texto sagrado.
Pero entonces, ¿no podemos aplicar nada de estos salmos a nuestra vida?
No es eso lo que estoy diciendo. Ahora, también depende de lo que tenemos a la vista. Cuando la Biblia dice que Dios está bendiciendo al rey, por supuesto que sabemos que Dios también nos bendice a nosotros. Hay principios generales, ideas generales, que surgen en los salmos que caben en cualquier circunstancia y situación.
Entonces, ¿cómo debemos visualizar esto? ¿Cuál sería la manera adecuada de interpretar y aplicar estos textos?
Bueno, necesitamos observar el texto de los salmos, identificar el contexto específico que incumbe solo al momento del salmo, separar eso de lo que podemos denominar principios generales de la aplicación general que cabe en toda situación y contexto, y después aplicarlo a nuestra realidad.
¿Podrías darnos un ejemplo específico de estos salmos?
Bueno, así que aquí, por ejemplo, el que va a la batalla, a la guerra, que confía en el caballo, es el rey de Israel. Lo de la promesa de un reino duradero y eterno para el rey de Israel tiene aplicación mesiánica, mientras existe para la persona que está en una posición elevada y a la vez de riesgo, la posibilidad de perder la vida en una batalla.
Todos enfrentamos batallas en el día a día.
Lo cierto es que todos enfrentamos ese desafío, y seguramente observaremos reflejadas en los salmos las situaciones que enfrentamos en la vida práctica del día a día. De esta manera podremos aplicar a nuestra vida las lecciones de cómo lidiar con esas circunstancias, y la clave está en la dependencia de Dios. Así que, si sabemos interpretar bien y tener cuidado, ciertamente seremos bendecidos aquí.
Hago esta pregunta por lo que dijiste sobre el versículo 4 del capítulo 20. Y también el versículo 2 del capítulo 21. Parecen estar entrelazados ambos. Entonces, ¿es cierto que Dios me concederá todo el deseo de mi corazón? Voy a hacer una lista aquí de pedidos y enviarla porque, oye, es eso lo que quiero.
David, creo que está siendo un poco literal con el texto.
Pues bien, la pregunta es muy importante porque siempre la hace la mayoría de las personas. Y no podemos confundir al Dios del cielo con Papá Noel o San Nicolás, ni con los Reyes Magos, creyendo que Él nos dará todo lo que pedimos como si fuera un duende.
O una especie de lámpara de Aladino.
Correcto. Dios no es el genio de la lámpara que va concediendo deseos. ¿Por qué el texto dice, le has concedido los deseos de su corazón, le has concedido todas sus peticiones? Porque el rey estaba saliendo a la guerra y enfrentaría al enemigo. El deseo de su corazón era la victoria, derrotar a los enemigos y volver a casa con vida y con paz. Esa era la realidad.
Es decir, el contexto específico determina el significado del texto.
Exactamente. Por lo tanto, no estaba diciendo que el rey quería visitar los estrechos costeros de Noruega, ni que quería construir una estación espacial en Marte. Nadie puede intentar concluir a partir de ahí que el deseo del corazón es toda y cualquier cosa que se desee.
Imagínate en qué problemas nos meteríamos.
Supongo que muchas veces lo que deseamos ni siquiera sería bueno para nosotros.
Lo mismo se aplica al versículo 2 del capítulo 21. Es importante observar que una de las maneras esenciales para entender el texto bíblico es hacer la lectura del texto leyendo y comparando con textos paralelos sobre el mismo asunto. Por ejemplo, Jesús enseñó que Dios no atendería ninguna petición perversa. Tenemos también en Santiago la idea de que a menudo pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con la finalidad de satisfacer nuestro propio placer. Y gracias a Dios por no conceder todos nuestros deseos, porque muchos de ellos no son buenos. Así que está mal esa idea de que como somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, podemos pedir todo lo que deseemos y se nos lo concederá.
Pero muchas personas dicen, si pides con fe...
Como si la fe fuera una fórmula mágica para conseguir lo que queremos.
Sí, pero la petición debe estar dentro de aquello que Dios establece, de lo que Jesús enseñó, que ha de ser de acuerdo con su voluntad. Y pedir en nombre de Jesús significa pedir de acuerdo con Jesús. Así que, si hacemos una petición fuera de ese enfoque, no seremos atendidos. Y gracias a Dios por eso.
Muchos dicen, en el nombre de Jesús... Y esta parece ser la fórmula que se usa para querer obtener todo lo que se desea.
Es verdad, pero ese no es el significado del versículo según la interpretación del capítulo 15 de Juan. Pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme a su carácter, su voluntad y sus propósitos, no simplemente añadir una frase al final de nuestra oración.
Muy bien, mencionaste dos veces al rey que fue a la batalla con carros y caballos, y el versículo 7 del Salmo 20 dice que algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en su caballería, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero también hay otras versiones que tienen un texto diferente a la Reina Valera contemporánea en ese punto, ¿verdad?
Es verdad. Y aquí el texto necesita ser comprendido. Dice, algunos confían en sus carros y caballos. Y entonces el desenlace del versículo en algunas versiones dice lo siguiente, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es una traducción en la que las dos cosas no concuerdan. Unos confían y otros recuerdan. ¿Cómo se contrastan conceptos así?
Suena algo incongruente cuando se pone de esa manera.
Es cierto que literalmente el texto hebreo dice, nosotros recordaremos el nombre del Señor nuestro Dios. Y por eso hay variaciones de traducción. De hecho, algunas versiones indican un sentido de gloriarse, otras la idea de que nuestro orgullo o nuestra fuerza está en el nombre del Señor Dios.
Entonces, ¿cómo entender este texto del Salmo? ¿Cuál sería la interpretación más precisa?
Bien, debemos considerar que el Salmo está marcado por un tipo de poesía que se denomina poesía de paralelismo, en la que se sitúan ideas lado a lado. Por lo tanto, ¿qué aparece en la primera parte? Dice que algunos confían en carros, pero nosotros hacemos lo contrario, claramente. La idea aquí es adversativa, una idea que establece una oposición entre la primera parte del versículo y la segunda. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Hacemos qué? Ponemos nuestra confianza en el nombre del Señor Dios.
Creo que ahora queda más claro.
¡Qué bueno!
Es un contraste directo entre dos fuentes de confianza.
El sentido específico del término hebreo aquí en este versículo está en la idea de poner tu confianza, de afirmar tu seguridad en el nombre del Señor Dios. Puede haber alguna pequeña variación de traducción, pero la idea es esa. Cuando al traducir se usan expresiones como recordaremos o mencionaremos, la traducción se debilita un poco, perdiendo su sentido contextual. Por eso la traducción de la Reina Valera contemporánea dice, pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios.
Yo tengo una pregunta más, aunque sé que nuestro tiempo se está acabando. El salmista afirmó que Dios lo ayudaría al rey desde su templo. ¿Cómo se produce ese tipo de ayuda, justamente de la que habló en el versículo 2 del Salmo 20? ¿Cómo iba Dios a ayudarlo desde su templo?
Pues bien, aquí debemos entender la mentalidad en el Antiguo Testamento. Había un templo, que era el templo base de Israel, donde estaba el tabernáculo. Después vemos que David hizo un tipo de templo a donde llevó el arca a Jerusalén, y allí ellos iban a adorar al Señor. Más tarde, Salomón construyó el templo, y muchos de los estudiosos de los Salmos creen que estos fueron literalmente escritos por David. Otros creen que quizás fue un salmo escrito al estilo de David en su homenaje, con lo que puede referirse a un periodo un poco posterior. Sea como fuere, lo que tenemos es la idea de que Dios está presente en el arca, en el tabernáculo, en el templo, en el santuario.
Johnny, ¿estás diciendo que Dios está limitado a un lugar físico?
Creo que está más relacionado con cómo entendían la presencia de Dios en ese tiempo.
Bueno, como esa era la casa de Dios, la morada del Altísimo, ¿qué se esperaba? Que de allí Dios enviara su auxilio, su ayuda. Por eso el texto dice, que desde su templo te envíe su ayuda, que desde Sion, que era Jerusalén, te brinde su apoyo. Esa era la idea. El Nuevo Testamento revolucionó esa idea diciendo que Dios ya no estaba limitado a un concepto espacial. Ahora, a través de Cristo Jesús, por el Espíritu, Él habita en nosotros quienes hemos creído en Él y su auxilio está absolutamente disponible en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Es la diferencia entre cómo se entendía la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y cómo la entendemos ahora.
Hoy en nuestra misión 66 estudiamos dos salmos reales, y no porque los haya falsos, sino porque están vinculados al rey, a una liturgia que tiene que ver con la situación del rey de Israel. El tema fue la verdadera fuerza.
Y vimos que estos salmos no solo son textos históricos, sino que tienen un mensaje para nosotros hoy.
¿Cuál es la gran lección que tenemos aquí? Ante las situaciones de la vida, tanto en los momentos más maravillosos como en los más difíciles, necesitamos aprender a confiar y a depender de Dios, tal como el Salmo nos lo muestra. Así que la gran verdad es que, sea en el peligro, sea en la abundancia, has de aprender a confiar en Dios y a entender todas las circunstancias bajo su acción poderosa, soberana y bondadosa hacia ti. Que Dios bendiga tu corazón.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Visita misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.